noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 4 de noviembre. La seguridad se sostiene con la justicia, no con la guerra. La presidenta Sheinbaum presentó el Plan Michoacán, estrategia integral basada en seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.
Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme, que ha sabido levantarse una y otra vez. Y además, no están solos.
Destacó que la paz no se impone con la fuerza, por lo que convocó a diversos sectores de la sociedad a fortalecer el plan.
Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días.
Nuevamente, la presidenta Sheinbaum rechazó el uso de la fuerza como parte de una estrategia de seguridad.
Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida, o que la detención sin una orden de aprehensión o presunción de culpabilidad a partir de un delito en flagrancia, que la detención por el solo hecho de ver cómo se ve una persona tenga justificación.
Hoy por la tarde, luego de 2 horas de reunión, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, salió de Palacio Nacional tras reunirse con la presidenta Sheinbaum. Mañana rendirá protesta como presidenta municipal sustituta, esto en sección extraordinaria del Congreso del Estado. Con Estados Unidos, respeto y colaboración. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Donald Trump tiene mucho respeto por la presidenta de México, por Claudia Sheinbaum, y recordó que se debe hacer más en la lucha contra los grupos criminales.
Creo que le tiene mucho respeto como presidenta de México. Además, valora enormemente la coordinación que ha brindado al gobierno de Trump. Pero sí puedo hablar en nombre del presidente al decir que estamos presionando constantemente a México para que intensifique sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras haya más espacios educativos, habrá más paz y seguridad. Durante la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior para la transformación de México, la presidenta Sheinbaum llamó a los rectores y directores de universidades para que... Escuche usted lo que dijo.
Mucho de lo que se enseña en nuestras universidades, institutos de educación superior, sea parte de la plataforma y lo pongamos a disposición de cualquier persona. Vamos a hacer que las universidades se acerquen más, que se acerquen más a todas y todos los ciudadanos.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, indicó que es fundamental defender el conocimiento.
Esta red vincula instituciones académicas, dependencias federales y gobiernos locales para mejorar los sistemas de alerta temprana, la modelación de escenarios de riesgo y la evaluación de vulnerabilidades mediante el uso de inteligencia artificial, supercómputo y cartografía de alta resolución.
Más adelante converso con Rosaura Ruiz Gutiérrez. Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, confirmó que nuestro país dio asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra peruana, con base en lo que dicta nuestra Constitución.
Rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica.
Lili Téllez siendo Lili Téllez.
Estoy
senadora,
en mi
me
tiempo.
Voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
El sonido.
Payaso.
Ya concluyó su tiempo.
Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso Noroña.
Vaya rompiendo el cochinito. El Buen Fin 2025 será de cuándo a cuándo. 13 al 17 de noviembre. Se estima una derrama económica de más de 200 mil millones de pesos. Esto dijo el presidente de la Concanaco Servitur.
Estamos buscando lograr un crecimiento del 15.7% respecto al 2024 y que participen más de 200 mil comercios registrados.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, inició su conferencia reiterando el compromiso de hacer justicia por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán, y recordó que desde ayer se reforzó la seguridad en el municipio y en el estado de Michoacán con fuerzas de la Guardia Nacional. Escuche.
El día de ayer comenté, dije y lo afirmo, nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Desde el día de ayer también enviamos un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional, a Michoacán y en particular también a Uruapan. Eso quisiera informarlo.
Y como parte de este compromiso, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que se basa en tres ejes. ¿Cuáles son? Seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. Parte de la convicción de que la seguridad se sostiene con la justicia, no con la guerra.
Parte de una convicción profunda que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra.
Ahí está, la paz no se impone con la fuerza y por ello, en lugar de hacer un planteamiento vertical, convocó a la sociedad a fortalecer el plan con las opiniones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes, de las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, de los sectores productivos y sociales, de las víctimas y de las familias.
Durante esta semana, vamos a escuchar esta semana a partir del día de hoy, esta tarde llamo al gabinete completo del gobierno. Vamos a dividirnos tareas. Durante esta semana vamos a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y su experiencia, para presentarlo en los próximos días.
Al rechazar el uso de la fuerza como parte de una estrategia de seguridad, señaló en la necedad de su gobierno de construir una sociedad humanista, una sociedad dentro de la ley.
Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia, jamás. Primero porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida o que la detención sin una orden de aprehensión o presunción de culpabilidad a partir de un delito en flagrancia, que la detención por el solo hecho de ver cómo se ve una persona tenga justificación. Eso no lleva a nada, porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista. Y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la ley.
Ayer por la noche, por la tarde-noche, comenzó a circular información sobre la identidad del asesino material de Carlos Manso. Es información falsa. La presidenta Sheinbaum confirmó que aún no existe identificación de este sujeto, tal y como lo señaló ayer por la noche el fiscal de Michoacán.
No hay, todavía no está identificado. Ayer lo dijo el fiscal del estado y todavía no está identificado. Había ayer varias noticias de que ya había sido identificado y aún no ha sido identificado.
Ahí lo tiene usted. Bueno, me enlazo en estos momentos a Uruapan, a Michoacán, con mi compañero David Galván. David, se realizó una cabalgata pacífica en protesta por el asesinato del alcalde de Carlos Manso. Transcurrió esta así con calma, me reportan. Voy contigo.
Así es, Juan. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, tal como ha sido en general el tono de las movilizaciones aquí en Uruapan, el día de hoy se realizó una nueva movilización hacia el centro de este municipio, que es precisamente donde se encuentra el Parque Morelos, donde desafortunadamente se dio el homicidio del alcalde Carlos Manso. Hubo un grupo de jinetes, de personas que se dedican al jaripeo, que montan a caballo, más de 70 personas, se reunieron para expresar de esta forma su respaldo a la familia y al proyecto político, este proyecto independiente del sombrero que encabezaba Carlos Manso y que tiene representación en el Congreso por parte de únicamente un diputado. Este recorrido se realizó hacia la zona, precisamente hacia la zona centro de la ciudad, desde la gasolinera Olimpia, se llama, y recorrimos esta avenida hasta llegar a Avenida Morelos, posteriormente para acercarnos hacia la zona centro. También acompañaron cuatrimotos, también acompañaron algunas en motocicleta, camioneta, los llamados racers, todos con la leyenda y el respaldo a este munícipe, que bueno, pues déjame comentarte, aquí pues era realmente valorado, y es por ello que es esta exigencia de justicia continua y sobre todo el acompañamiento, lo que ha anunciado hoy la presidenta de la República, pues es lo que ellos desean ver, esta mayor presencia de la federación y de la presencia de los policías municipales, que había, hay que decirlo, había mantenido muy a raya, mejorándole los sueldos el presidente municipal de esta localidad. Es lo que de momento ha marcado las manifestaciones aquí en Uruapan, que han sido estudiantiles, que han sido de la sociedad y que pues se mantienen en esta zona predominantemente aguacatera, la capital de mundial del aguacate se le llama por la producción que tiene, que se importa sobre todo hacia los Estados Unidos.
Pues sí, pues ni modo que se llamara del frijol y que fuera del aguacate, David Galván. Oye, mañana en el Congreso de Michoacán sesionan para votar el nombramiento de Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, como presidenta sustituta de Uruapan, ¿verdad?
Así es, la 76 legislatura ha citado a las 2:35 de la tarde esta sesión extraordinaria, en la cual se someterá, después de ya contar con el dictamen de la Comisión de Gobernación, se someterá a votación de los 20 legisladores que integran el pleno del Congreso de Michoacán de Ocampo, pues la propuesta que se hizo precisamente para la designación de Grecia, Quirós, la esposa del munícipe, para que ella sea la que asuma la presidencia municipal de Uruapan en continuidad al proyecto de El Sombrero, que pues aquí tiene este arraigo y que hay que decirlo también, el gobernador del estado de Michoacán, Ramírez Bedoya ha sido enfático en que se va a apoyar la propuesta de este movimiento independiente, Juan.
Bueno, nosotros pendientes. Oye, a diferencia de lo que sucedió con esta cabalgata que me está reportando en Apatzingán, ayer en la noche hubo una jornada de violencia, ¿verdad? Incendiaron incluso el Palacio Municipal.
Así es, en Apatzingán pues sigue también elevado bastante los ánimos debido pues al fallecimiento de Bernardo Bravo y el líder limonero, y pues el día de ayer aprovecharon la ocasión, se había llamado incluso por parte de la familia del alcalde de Uruapan a que no se llevara un tono violento en estas movilizaciones, sin embargo pues arremetieron contra el Palacio Municipal, enfatizaron pues el rechazo e incluso pidieron la renuncia de la alcaldesa de esa localidad, y bueno pues incendiaron de nueva cuenta, ingresaron y fue un asalto totalmente ahí en Apatzingán la noche del día martes, Juan.
Gracias. Bueno, ayer reporté esa información, es fidedigna, que quienes incitaron a la violencia en las movilizaciones en Morelia, en Michoacán, el domingo, el lunes, porque hubo una marcha pacífica, la del día de ayer, convocada por estudiantes que se zafaron de esta convocatoria. Tú nos lo reportabas, conversaste con una de las integrantes, querido David Galván, porque comenzaron los hechos de violencia, tomaron con violencia Palacio de Gobierno, causaron destrozos. Quienes incitaron a estos actos violentos son Mauricio Hernández Almerón, del Grupo Revolución Social PRI, Raúl Mesa Avance, también del Grupo Revolución Social PRI, el ex magistrado federal Froilán Muñoz, Alan Juárez, del PAN, que fue director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia entre 2024 y 2027, un ayuntamiento del Partido Acción Nacional. Ellos incitaron, ahí está, es clarísimo, pues ya salieron a decir que no. Pues ni modo que dijeran que sí, ¿no? David Galán, sí fuimos nosotros, somos los incitadores, somos los que queremos aprovecharnos de una tragedia para distraer una denuncia legítima y urgente, que es justicia por el asesinato del alcalde Manso y la exigencia de seguridad en el estado de Michoacán. La desvirtuaron con este tipo de acciones violentas. Están exigiendo paz con violencia, pues como que no cuadra muy bien, ¿no? Dijeron que ellos no habían sido, pues ni modo que dijeran que sí, ¿no, David?
Claro, exactamente. El ex magistrado Froilán Muñoz dijo incluso, pues, que él asistió, reconoció que participó, que incluso encabezó en cierto momento la convocatoria, ya que era una participación libre y que acudió en calidad ciudadana, pero dijo que pues ahora se le está mezclando con que pues él fue uno de los rechazados en la elección al Poder Judicial y que por eso viene pues como una forma de venganza pues este tipo de movilizaciones. Por parte de la otra persona que mencionabas, que es Alan Juárez, reconoció que trabaja en el Ayuntamiento de Morelia, dijo que pues está preocupado porque peligre su empleo, pero dijo que pues esta expresión ciudadana y social no debería de mezclarse con pues sus actividades como funcionario, negó que sea militante del PAN y pues bueno, de esta forma pues dijeron temer precisamente ante los señalamientos que se ha hecho por parte del gobierno de Morelia, que los ha reconocido Navas, Raúl N, la fiscalía incluso pues ha dicho que sí, pues ya se le ha decidido fincar pues algunas imputaciones debido pues a este asalto ahí al Palacio del Gobierno.
Bueno, pues este ánimo que dijeron, sí, fuimos nosotros, somos los incitadores, estamos buscando sacar raja de la tragedia, pues eso dijeron, claro, pero están identificados. Gracias, David, nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, le informaba que Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, estuvo, se lo adelantaba, en Palacio Nacional hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mañana el Congreso del Estado de Michoacán votará por ella como presidenta sustituta de Uruapan. Israel Aldave, me enlazo al centro de la Ciudad de México, a Palacio Nacional, donde hoy por la tarde Grecia Itzel Quirós García, viuda de Carlos Manso, pues se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no?
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como estamos viendo, señalas, este encuentro tuvo una duración de poco más de 2 horas. La señora Grecia Quirós, estamos viendo señalas, Juan, la viuda de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan asesinado en esta, hace unos cuantos días, Juan, arribó justamente aquí a este inmueble histórico, fuertemente resguardada por elementos de la Guardia Nacional. La seguridad, Juan, hay que resaltarlo, que desde este fin de semana la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se le iba a brindar a la familia del alcalde asesinado. Fue un encuentro, Juan, como te lo comentaba, de poco más de 2 horas, donde la señora Grecia Quirós, pues por supuesto, se entiende, Juan, no dio declaraciones a los medios de comunicación. Observamos en estas imágenes que grabó nuestro compañero Jorge Aguilar el ingreso justamente de la señora Grecia Quirós aquí a Palacio Nacional. Será hasta mañana, Juan, cuando en la conferencia de prensa de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se den mayores detalles respecto a este encuentro con la que Coto muy bien lo señalaba, hacia el cual pues hoy es la virtual presidenta municipal, la sustituta de Uruapan, Michoacán. El reporte por el momento.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Pendientes, que tengas muy buena tarde, compañero.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos con otra información. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Donald Trump tiene mucho respeto por la presidenta de México, por la presidenta Claudia Sheinbaum, y también habló en la intensificación de la lucha en contra de los grupos criminales, labor de ambos países. Escuche parte de lo que dijo la vocera de la Casa Blanca.
En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que le tiene mucho respeto como presidenta de México. Además, valora enormemente la coordinación que ha brindado al gobierno de Trump. No puedo hablar por ella ni sobre lo que hace internamente en su país, pero sí puedo hablar en nombre del presidente al decir que estamos presionando constantemente a México para que intensifique sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y los cárteles de la droga dentro de su territorio.
Agradezco mucho a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, que nos acompaña aquí esta tarde, colaborador de este espacio. Amigo César Gutiérrez Priego, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte.
Oye, se da a conocer el día de hoy el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. ¿Cómo ves este plan que anunció hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para atender el tema de seguridad en este estado, en el estado de Michoacán, un estado muy complejo, no en todo su territorio, hay que decirlo, pero tiene focos rojos, rojos de verdad, César?
Es correcto, Juan, me parece oportuno, incluso por cómo lo manejan, este plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en donde se desarrollará por medio o durante lo que son tres ejes, ¿no? Y uno de esos ejes que tiene que ver con la seguridad y justicia tiene que ver con el reforzamiento de todo lo que tiene que ver con autoridades, tanto federales como estatales, así como las municipales, enfocados en los delitos que más han dañado al Estado, como el homicidio y la extorsión. También una propuesta para el Congreso Estatal, en donde la misma Fiscalía del Estado se crea una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia para los delitos de alto impacto, que son los que han estado afectando lamentablemente a algunas regiones del Estado, así como la oficina de la Presidencia de la República en los diferentes municipios en Michoacán, y el reforzamiento de alertas para proteger la integridad física, obviamente, de varios de los presidentes municipales que tenemos conocimiento han sido víctimas de amenazas por parte del crimen organizado. El segundo punto es el desarrollo económico con justicia, y que tiene que ver, obviamente, pues, con las garantías de seguridad social que deben de tener tanto los trabajadores agrícolas como los jornaleros, y asimismo, obviamente, pues, con todo lo que tiene que ver con infraestructura rural que tiene que existir en gran parte del territorio. Y por último, la educación y cultura por la paz, que me parece importante, porque tienen que ver con todas estas campañas de recuperar a Michoacán, los convenios que tienen que existir con el sector productivo, y asimismo, pues, con los centros regionales de cultura y memoria. Me parece que se van a la problemática en general que se tiene, pero uno de los puntos más importantes es reconocer que existe un problema y que se va a dar una solución inmediata. Y eso me parece que es una respuesta oportuna.
Sin duda alguna. César Gutiérrez Priego, andaban diciendo en algunos lugares que este plan que se prepara para Michoacán y que se presenta hoy, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pues tendría algunas similitudes con otros planes que se han aplicado en Michoacán por otras administraciones, como la de Peña Nieto. Incluso se atrevieron a decir que similar a lo que habría propuesto Felipe Calderón. Yo no veo que se esté armando y uniformando, por ejemplo, como sucedió en el sexenio de Peña Nieto y de manera indiscriminada, a las autodenominadas autodefensas, ¿no? Lo que, sin duda alguna, multiplicó la violencia y la descomposición social. Márcanos las diferencias, ¿no?, para el chat de las tías.
Pero además de que hay muchísimas diferencias, hay que recordar que una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento, a diferentes regiones del país, y estamos hablando desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari, obviamente en aquel momento se quiso utilizar como fuerza política, porque recordemos que Michoacán es uno de los primeros estados que llegaron a perder y que utilizaron el fraude electoral para poder retener el estado. Pero yéndonos incluso a lo que sucedió con Felipe Calderón o lo que sucedió con Enrique Peña Nieto, hay que recordar que Enrique Peña Nieto creó una figura en donde llevó a un personaje que había sido subprocurador general de justicia del Estado de México, tú recordarás al personaje, quien era quien tomaba las decisiones en el estado de Michoacán, y que lo único que hicieron fue incrementar la violencia, no dieron seguridad ni certeza jurídica, y terminaron haciendo una descomposición social todavía superior. Tan es así que existen muchísimos más grupos criminales de los que existían en esa época. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de dar una solución, crearon un problema mayor. Y además de que no tiene que ver ni siquiera con los ejes que se están manejando, y que no tiene absolutamente nada que ver con las tres propuestas fundamentales que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero nada, no tiene nada que ver. Ahora, ya hablamos de las diferencias entre este plan para Michoacán y acciones que se han emprendido en otros sexenios. Dadas las circunstancias, dado el contexto del día de hoy, dada la complejidad de la situación de seguridad en algunos territorios de Michoacán, ¿consideras que este plan que se da a conocer el día de hoy puede cumplir con la misión de pacificar al Estado a través de estos ejes?
Sí, por supuesto. Me parece muy importante seguridad y justicia. Me parece que nosotros necesitamos enfocarnos en los delitos que más sufre el Estado, que tienen que ver con la extorsión y el homicidio. Y recordemos que un grave problema que ha existido y que confunde muchas veces a la sociedad y que hace que muchas fiscalías estatales, gobiernos estatales se laven las manos, tiene que ver con que el 80% de los delitos que se cometen son del fuero común, pero se acusa que son grupos del crimen organizado quienes lo realizan. Al tú tener una fiscalía especializada que se dedique única y exclusivamente a la investigación y persecución de esos delitos, ya no tendrás tú la posibilidad de decir que no corresponde porque es un delito del fuero federal. Es independientemente a la Fiscalía General de la República. Tendrás además una oficina de la presidencia de forma directa que estará trabajando en las regiones donde hay delitos de mayor alto impacto para que de forma directa tenga conocimiento la presidenta, que es el ejecutivo en este país, y para que se dé solución inmediata. Pero además te vas obviamente al problema de las causas, que es que muchos de estos jóvenes que son lastimosamente atraídos por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, vas a dar tú obviamente, vas a romper con ese lazo que tienen los grupos criminales para darles diferentes oportunidades y además vas a apoyar a un sector muy vulnerable como son los jornaleros, ¿no? Me parece que eso puede ayudar muchísimo para pacificar el Estado, pero además para que se tenga de ciencia cierta y de forma directa tanto la presidencia de la República como las autoridades federales la problemática real con el diagnóstico de lo que está sucediendo y no nada más las autoridades municipales y estatales que muchas veces no tienen la capacidad y como no solicitan el apoyo realmente porque entonces consideran que al solicitarlo muestran que hay incapacidad, pues me parece que de esta forma se puede coordinar de forma directa para ir al problema real.
César, estás hablando de los gobiernos municipales que no se coordinan. ¿Qué me dices del gobierno del Estado? No me vas a decir que Ramírez Bedoya lo ha hecho bien en materia de seguridad, ¿verdad? Me queda un minuto antes de la pausa.
No, me parece que nosotros tenemos también que reclamar cuando nosotros vemos que hay el homicidio del líder de los Rimoneros, cuando vemos que hay el lamentable homicidio del alcalde de Uruapan en Michoacán, cuando obviamente tenemos conocimiento también de estos ataques que hubo en contra de elementos del ejército mexicano, pues me parece que se tiene que reforzar la seguridad y la estrategia que se está implementando en todo el estado.
¿Puede el gobernador Ramírez Bedoya, de acuerdo a los resultados que ha presentado el día de hoy, porque sí está bueno para hablar, pero no sé, te pregunto, tú que eres especialista, medio minuto?
Mira, una cosa es lo que él dé en una declaración y otra cosa son los hechos que nosotros podemos analizar con los datos. Y los datos nos dicen que la violencia se ha incrementado, aunque se han bajado otro tipo de delitos. Entonces tienes que enfocarte en los problemas más grandes, la extorsión y el homicidio.
Ahí está, porque el gobierno federal hace su parte y refuerza la seguridad. Bueno, estaremos esperando respuesta del gobierno del Estado. Gracias, César. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al Senado de la República con mi compañera Sara Pablo, donde, bueno, hubo gritos, repartos de culpa, sombreros con pintura roja, también fotografías de Carlos Manso y Lili Téllez siendo Lili Téllez. Sara Pablo, voy contigo.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Se pactó un debate sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Esto fue acordado por los grupos parlamentarios y se dio este debate en medio de gritos. Se echaron la culpa unos a otros de la situación de inseguridad y de violencia. Se recordó al expresidente Felipe Calderón. Hubo estos sombreros que llevó el PRI, sombreros con pintura roja para simular que estaban ensangrentados y que fueron colocados en los escaños de cada uno de los senadores. Algunas fotografías del presidente municipal con su hijo también manchadas de tinta roja que simulaba sangre. Y bueno, pues se dio el debate. El momento más álgido, sin duda, fue cuando la senadora del PAN, Lili Téllez, se confrontó con el morenista Gerardo Fernández Noroña. Ella, con un megáfono en mano, pues señalaba que Morena mató a Carlos Manso y del lado del oficialismo acusaron a la oposición de lucrar políticamente con el tema de ser carroñeros. Primero Téllez lo llamó idiota e imbécil al senador Noroña, quien le dijo que fue a llorar por el genocidio en Palestina y no lo hace por ciudadanos mexicanos que están matando.
Queremos guerra con toda la fuerza del Estado contra los cárteles que están asesinando. Y todos ustedes, mafiosos, empezando por Sheinbaum, que dicen no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre de inocentes.
Ya concluyó su tiempo, senador.
Están en no mi tiempo caso. Las preguntas, criminales.
Ya concluyó su
a ver,
tiempo,
tú idiota,
senadora.
Llora por Carlos Manso, Noroña.
Bueno, pues bueno. Pasaron otros oradores. Cuando tocó el turno a Gerardo Fernández Noroña, él trató de hablar y bueno, pues sí le dijo a la oposición que quieren lucrar políticamente con este tema, pero fue entonces cuando Lili Téllez sacó un megáfono y le gritaba desde su escaño, gritaba que Morena había asesinado a Carlos Manso.
Aliados con el PRI, que siempre han representado lo mismo, hoy vienen carroñeramente a querer utilizar un asesinato político para sacarle raja política. Se necesita cara dura y desvergüenza para tener tal conciencia de carroñeros y carroñeras. Se exhiben en su justa dimensión, se eximen en su pequeñez política, se exhiben en su nulo compromiso con la patria y con el pueblo de México, y de nosotros podrán decir cualquier cosa, menos que no estemos con el pueblo de México.
Ante esta situación, ante este desorden, pues que se provocó por esta intervención de la senadora Téllez con el megáfono, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, dio por finalizada la sesión. Todavía estaban pendientes algunos oradores, pero pues ya ella decidió cortarla porque pues no podían seguir. Bueno, fue muy difícil que pudiera continuar así la sesión, y Gerardo Fernández Noroña habló entre los gritos de Lili Téllez.
Bueno, Sara Pablo, pues ahí el nivel legislativo, y me parece que el tema es muy delicado, muy serio y muy doloroso para que se intente sacar desde donde sea, raja política sobre este lamentable asunto. Gracias, gracias Sara Pablo. Pendientes allá en San Lázaro, en el legislativo. Decía aquí el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, Jorge Romero, me dijo, es que lo que buscamos con el relanzamiento del PAN es el discurso del PAN. Y le pregunté, fíjate Sara Pablo, ¿y cuál es el discurso del PAN? Y me dijo, pues no gritos, no sombrerazos, no palabras soeces, no insultos. Pues hasta le pregunté que si le iba a quitar el megáfono a Lili Téllez, ¿no? Y por lo visto no se lo han quitado. Y por lo visto, pues ese no es el discurso que dijeron o que prometieron, Sara, porque pues, tú lo escuchaste, tú ahí estabas.
Pues sí, incluso hubo algunos reclamos para la bancada del PAN en su conjunto, para el propio coordinador Ricardo Anaya, porque, bueno, pues hay compromisos que dicen se asumen en cuando se acuerda un debate sobre X tema, y bueno, pues en este caso sostienen en Morena que no se cumplen esos compromisos de pues debatir, digamos, con civilidad.
Pendiente, Sara Pablo. Muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy, muy bonita tarde de martes.
Gracias, muy buena tarde.
Y bueno, como cada semana, agradezco muchísimo que nos acompañe aquí Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelio?
Muy bien,
como
mi querido
siempre,
Juan.
Qué gusto saludarte, vienes muy bien peinado. Esperemos igualmente que sigamos los dos igual de peinados al terminar esta conversación, porque ya luego salimos despeinados. Oye, lamentable nivel legislativo, ¿no? Hay muchos temas que hablar, pero sí un llamado, ¿no?, a esta oposición que se busca construir. Que sea un contrapeso, que dé un equilibrio democrático que requiere México, como cualquier democracia del mundo, a través de una oposición seria y responsable. En el PAN, me decía aquí Jorge Romero, el discurso del PAN es no gritos, no insultos, y pues ya vimos que es otra cosa, ¿no? Más allá, las formas y las legislativas son muy importantes, y convertir el pleno legislativo en una carpa, pues me parece que es una falta de respeto no solo al recinto, sino al pueblo, a través de sus representantes, ¿no? Porque a mí esos discursos no me representan, no sé a ti.
No, de acuerdo, y creo que cuando decimos que la forma es fondo, la famosa frase de Reyes Heroles, digamos, es una frase muy profunda. Sin lugar a dudas, la forma es fondo.
Claro.
Hay una obra de Oscar Wilde, La importancia de ser Ernesto, en donde...
De llamarse Ernesto.
De llamarse Ernesto, que dice precisamente eso. Uh-huh. La importancia de cómo en las cosas realmente importantes, la forma es más importante que el fondo. Y en el debate nacional, y en el debate nacional y en el debate en el Congreso, lo que se está mostrando aquí, Juan, es algo más profundo, y es un deterioro político que hay en el país. Un deterioro de los gobiernos de Morena, que han buscado todo el tiempo, y esa ha sido su estrategia, polarizar y polarizar y polarizar y polarizar y atacar y hablar del pasado, no asumir responsabilidades, atacar, insultar, denigrar, y una oposición que cae exactamente en el juego que les plantea Morena, y que bailan al son que les plantea Morena, que es polarizarse del otro lado y hacer exactamente lo mismo. Y entonces hoy tenemos un país que políticamente no se escucha. Simplemente hay dos grupos, o por lo menos son los más visibles, en donde lo que se intercambian son insultos, en lo que existe es una polarización que vuelve imposible el diálogo, en donde unos vetan a otros, y eso es lo que tenemos.
A ver, tenemos otra cosa, una cosa terrible, el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, en Michoacán, el sábado pasado, como todos lo vimos, en la calle, en un evento público, en un festival, a minutos de que había cargado a su pequeño, lo asesinan a mansalva, cobardemente. Y la denuncia es legítima y urgente, que haya justicia en este caso, así como la exigencia es legítima y urgente que se pacifique el estado de Michoacán y otros territorios en donde hay problemas de seguridad. Y hubo movilizaciones, además organizadas por estudiantes, Aurelio Nuño, que me parece, una vez más, y cuantas veces sea necesario decirlo, legítimas, importantes,
claro,
propias. Y un grupo de sujetos violentamente comenzaron a llevar actos reprobables, entre ellos la toma con violencia de Palacio de Gobierno de Michoacán. Se entiende el enojo, la frustración, por supuesto. Pues sabes que los estudiantes, y en estos micrófonos lo dijeron, se deslindaron de la movilización. Dijeron, no, nosotros llamamos una movilización pacífica. Y como hay infiltrados o algunos encapuchados que están cometiendo este tipo de actos, nosotros pues ya terminamos nuestra movilización y la exigencia continúa. Y la demanda continúa. Estos cuates son identificados los que incitaron a la violencia: Mauricio Hernán Salmerón, del Grupo Revolución Social del PRI; Raúl Mesa Avance, del Grupo Revolución Social del PRI; un ex magistrado, Aurelio, se llama Froilán Muñoz; también Alan Juárez, que fue director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia entre 2024 y 2007, un ayuntamiento panista. Por supuesto, ya salieron a decir, no fuimos nosotros, ni modo que se echan la culpa, que dijeron, sí, fuimos nosotros. Están identificados a través de fotos, a través de videos, y hay una relatoría de hechos. Pues me parece que no abona nada a la exigencia, a lo legítimo de la denuncia, de las movilizaciones, que más son para exigir el cese de la violencia. Con más violencia esto no puede suceder, y que tienen otras intenciones que no son las de los estudiantes y la de la gran mayoría de nosotros los mexicanos con respecto a este y a otros hechos. A eso ha llegado militancia del PRI, de estas organizaciones o tribus que de él se generan de manera endogámica y cacicaz en algunos territorios?
Mira, obviamente es condenable, pero a mí me parece que es un absoluto error. Uh-huh. Y además habla de una falta de sensibilidad de parte del gobierno que le ponga tanta importancia a eso. Y no,
eso yo
y
se no, lo estoy poniendo.
Y no a la magnitud, no, no, pero, yo no pero soy el gobierno, pero
yo
el,
se mira, lo estoy poniendo
la presidenta,
a la demanda legítima.
La presidenta dijo, que además es preocupante, que ordenó una investigación en redes sociales sobre quién estaba supuestamente, o según ella, atacándolos. Eso ya es muy complicado, porque uh-huh, además lo dijo teniendo de un lado al secretario de la Defensa, uh-huh, del otro lado al secretario de Seguridad Pública, y un poquito más acá, al de Marina. Uh-huh. Perdón, uh-huh, número uno, libertad de expresión. ¿Una investigación de qué? Y todo tenía que ver con esto.
Libertad de expresión es tomar con violencia el Palacio de Gobierno.
No, me refiero a lo de las redes. Uh-huh. Pero todo eso se derivó, uh-huh, de que el gobierno le ha puesto una atención, uh-huh, a este tema que es condenable, que es detestable, sí. Pero estamos frente a una crisis.
Pero acaba de presentar el plan para pacificar Michoacán.
Igualito al que nosotros presentamos.
No, porque ustedes, sí, perdóname que te lo diga, Aurelio. Sí. Dame un instante. Ustedes permitieron que las autodefensas, llamadas autodefensas, se armaran.
Eso es falso. Aurelio. 100% falso. A ver, Aurelio, espérame. ¿Quieres que hablemos en serio?
Por favor.
Como siempre.
Te escucho.
Eso es absolutamente falso.
No propiciaron que se armaran las autodefensas.
No, por supuesto que no. Okay, eso es falso. Uh-huh. ¿Tienes pruebas?
No, te lo estoy preguntando.
Y yo te estoy diciendo que no, pero tú lo señalaste aquí. Uh-huh. ¿Relatoría de dónde? A ver, eso se necesita.
Lo que sucedió durante el gobierno de Peña Nieto fue que se armaron las autodefensas.
Se necesitan. Tú acabas de decir que ese plan el gobierno armó a las autodefensas. ¿Tienes pruebas?
Lo permitió a través de ese plan.
¿Tienes pruebas?
Pues no, sí.
Te estoy preguntando, ¿cuáles son?
Las muestras. Los autodefensas armas.
¿Me las muestras?
Pues aquí ponle autodefensas en Michoacán y los vas a ver armados,
por favor,
uniformados.
Por favor, no entremos.
Con la venia del gobierno de Peña Nieto.
Ven nada más que. ¿La venia de quién?
De ustedes,
por
Aurelio.
Por supuesto que no. Lo puedes
Entonces,
comprobar.
¿Por qué lo permitieron?
No, por eso hicimos la intervención.
¿Y funcionó?
Claro que funcionó.
Claro que no.
Ahí te va.
Y los resultados los estamos viendo ahorita.
No, no, Juan. Se te olvida un pequeño detalle. Entre ese plan y lo que hoy estamos viviendo. Hubo 6 años de gobierno de López Obrador que abrazó a los criminales. Lo que se hizo en Michoacán funcionó porque paró una situación que estaba a punto de ser una guerra civil. La situación en Michoacán empezó a mejorar. Por supuesto que no era perfecta, por supuesto que estaba muy lejos de donde debe estar Michoacán, pero la situación en Michoacán, ni de casualidad, estaba como está hoy. ¿Cuándo empezó a entrar en un profundísimo deterioro? Cuando llegó el gobierno de López Obrador y decretó los abrazos a los criminales. En ese momento, lo que pasó en Michoacán...
¿Ahí se complicó Michoacán?
Ahí Michoacán entró en la crisis que hoy estamos viendo. O que, digo, nos podemos ir hasta la independencia, si quieres.
No
hay razones históricas de las
complicaciones. No se detonó, sin quitar la responsabilidad del gobierno actual, la violencia en Michoacán durante el gobierno Felipe Calderón, ¿acaso? Cuando
vaya
a Michoacán.
Yo no estuve en ese gobierno. Yo estuve en un gobierno.
Declara su guerra contra el
narco. Yo estuve en un gobierno que derivado de los problemas que generó
la situación de Michoacán el gobierno de Peña Nieto.
Desastrosa, y por eso hicimos un plan.
Lo que te estoy preguntando, ese plan no creo que haya funcionado porque si no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo.
Estábamos al borde de una guerra civil, casi como se está hoy otra vez. Se detuvo esa situación. La circunstancia en Michoacán, fíjate lo cuidadoso que es mi lenguaje, empezó a mejorar sustancialmente. No llegamos al lugar donde debe estar Michoacán. No se logró que Michoacán entrara en el punto donde debería de entrar, ni en temas de seguridad ni de economía. Pero de donde estábamos, mejoró. Los homicidios empezaron a bajar, los índices de delincuencia empezaron a bajar, la economía empezó a mejorar. Muy lejos de donde debería estar, pero se logró parar una crisis. Y después llegó el gobierno de López Obrador, Juan, y como lo hizo en todo el país, empezó a abrazar criminales. Y lo poco que había en Michoacán y que medio sostenía una situación que no llegara a la crisis que estamos aquí, eso se tumbó durante el gobierno de López Obrador. La crisis que está heredando la presidenta Claudia Sheinbaum, que no es de ella, es heredada, no es heredada por otros gobiernos más que por el de López Obrador.
No.
Juan, gobernaron seis años. No
y
me
no
puedes
resolvieron
decir.
Resolvieron el problema de Michoacán.
No solo no lo resolvieron, lo empeoraron.
Pero con ustedes,
nosotros lo mejoramos.
A las autodefensas.
Nosotros
¿Por qué
lo
permitieron
mejoramos.
Que se armara?
Juan,
¿por qué permitieron
Juan,
que se uniformaran?
No lo permitimos, número uno.
Pero ahí está.
Y si tienes pruebas.
Tampoco lo impidieron.
Y si tienes
no lo impidieron. No,
claro que sí. Por eso fue la intervención. Cuando hacemos
si
la intervención.
Impedido, no habrían las autodefensas evolucionado de la manera que evolucionaron.
Se te olvida otra vez los 6 años que hubo entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Claudia Sheinbaum. Hubo 6 años.
Ah.
Todo un sexenio. Y
yo
además
no estoy
ya pasó un año
que
más.
Se resolvió el problema en Michoacán
fíjate,
el sexenio
fíjate,
pasado.
Fíjate,
pero
más,
tú me estás diciendo que se resolvió entre Calderón y Andrés Manuel.
Yo no dije que se resolviera. Yo dije que el operativo que se hizo, el plan que hicimos en Michoacán, fue un operativo que funcionó porque se evitó lo que probablemente hubiera sido una guerra civil y que la situación en Michoacán empezó a mejorar. Nunca dije que se hubiera resuelto del todo, pero estábamos ahí. El problema de que Michoacán vuelva a entrar a una crisis como la que entró, como la que está padeciendo ahorita, tiene que ver con las políticas de López Obrador, Juan.
¿Nada más?
Centralmente, sí.
No, coincido contigo. Seguimos hablando la próxima
Encantado,
semana.
Encantado, como siempre.
Gracias, Aurelio. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Hoy martes llega a tiempo a su destino oficial. Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos en esta ocasión en la zona centro de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Esto a partir de la zona del eje central Lázaro Cárdenas y con dirección hacia la zona del eje Oriente, incluso para los automovilistas que tienen como destino las inmediaciones de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde hay que recordar que se implementa el reversible en la zona del circuito interior, esto a partir de la avenida Marina Nacional y con dirección hacia la zona de La Raza, esto con la finalidad para agilizar la circulación hacia la zona norte de la capital, incluso para continuar hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina. En cuanto a la zona sur de la capital, circulación favorable y ahora sobre la avenida Universidad, procedente de la avenida División del Norte, y para quien tiene como destino la avenida Félix Cuevas. Por mi reporte, que tenga una excelente noche.
Gracias, oficial, que tengas muy, muy, muy buena tarde. Bueno, vamos con más información. Fíjese usted que el custodio es un influencer y es que de veras hacen famosos acá personajes. Se llama Roberto Carlos, le dicen el custodio, un creador ahora resulta de contenido en redes sociales, pues protagonizó un tiroteo en el fraccionamiento Rinconada del Valle, en Acolman, y todavía salió a justificarse. Polo Espejel, ¿qué es lo que sucedió? Voy contigo y el reporte, ¿por qué estaba armado este sujeto? ¿Tiene permiso para portar armas?
No, todo parece indicar que no. Juan, es un sujeto, de acuerdo con los vecinos, altamente conflictivo, peligroso, y cuando está bajo el influjo del alcohol, pues nadie quiere tener ningún trato con este sujeto. A través de sus redes sociales, pues este sujeto que se autodenomina el custodio, incluso daba ahí pues algunos temas, brindaba temas de asesoría de seguridad. Y bueno, pues la madrugada de hoy, Juan, lamentablemente, en una discusión con vecinos, pero aparentemente un lugar de estacionamiento, pues abrió fuego contra estas personas, mató a tres personas, dos hombres, una mujer, e hirió a otro más. Este hombre, después de estos hechos, todavía se dio tiempo en esta tragedia de grabar los hechos y subirlos a sus redes sociales, y de esta manera se justifica. Vamos a escuchar.
Hola, mi nombre es Roberto Carlos, el custodio en YouTube. Tuve que defenderme ya que estas personas eran invasores de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa. Ya desde hace años me tenían en esa situación. Tuve que aplicar legítima defensa. Lo lamento, pero es así. Esto es lo que pasa por gente invasora.
Pues se sabe hoy, Juan, que no eran invasores, eran sus vecinos con quien tenía conflictos. Este martes, la Fiscalía Mexiquense aseguró esta propiedad de este sujeto y continuó prófugo tras lograr huir después de enfrentarse a tiros, escucha bien, Juan, auditorio, con decenas de policías municipales a los que les dio la vuelta, también a la Policía Estatal y a la Guardia Nacional. Con una sola pistolita se les pudo fugar, ahora no saben dónde se encuentra. Y pues tres hogares se encuentran de luto, Juan.
Lamentable información, estaremos pendientes, Leopoldo Espejel. Y bueno, en otro tema, el Estado de México, ya van 8 días, ¿no?, de la desaparición del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis. ¿Qué se sabe? Es miembro, sí, de la diócesis de Cuautitlán.
Al momento no se sabe nada, nada, Juan. Hay una ficha odisea que emitió la Fiscalía Mexiquense. El 27 de octubre, su familia ya no tuvo contacto con él en la colonia La Piedad, municipio de Tultepec, y bueno, pues se presentó la denuncia. Hasta este momento la diócesis indica que mantiene una total disposición de colaborar con la fiscalía, y hay que recordar que apenas 5 días antes de haber tomado posesión de la parroquia de Santa Cruz Cantera, pues ocurre este extraño secuestro, Juan.
Pues estaremos pendientes de que se dé a conocer más información. Fue visto por última vez por familiares suyos el 27 de octubre en Tultepec. Y bueno, Polo Espejel, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas una excelente tarde.
Igual, Juan, buenas noches.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante hablamos aquí sobre la relación bilateral entre México y Perú. Siguen existiendo actividades consulares, pero bueno, la relación a través de la embajada fue cancelada por aquel país. Daniela Pacheca nos hablará de las implicaciones. No se vaya, volvemos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se llevó a cabo el día de hoy, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior para la transformación de México. La presidenta de México invitó a las y los rectores a ampliar las matrículas de sus instituciones. Dijo, y con toda razón, que mientras más espacios destinados a la educación existan, más paz y más seguridad habrá en nuestro país. Convocó, además, a sumarse a la plataforma saberes.mx. Óscar Zúñiga, tú ahí estuviste, voy contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante la primera reunión nacional de universidades e instituciones públicas de educación superior para la transformación de México, la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a los rectores de las universidades del país a que amplíen sus matrículas, agregando que mientras más espacios públicos se abran, habrá más paz y seguridad en el país. Escuchemos.
Y mientras más espacios educativos abramos en nuestro país, mientras más humanista se construya la educación en el sentido del reconocimiento de los grandes valores que dieron origen a México y que somos México, de esa construcción humanista, sí universal, pero también basada en nuestra historia y los valores de nuestro pueblo. En la medida que abramos más espacios educativos, va a haber menos violencia, va a haber más paz, más seguridad. La educación es el centro de la transformación. Los invito a ampliar la matrícula, a que todos, en la medida de lo posible, abramos más espacios a los estudiantes.
En un evento realizado en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, la mandataria nacional convocó a las universidades a trabajar con el gobierno para que juntos resuelvan los problemas que enfrenta la nación. Escuchemos.
Les convoco también a que juntos atendamos los problemas de la nación, a que no nos separemos entre gobierno y universidades. No me refiero a intervenir el gobierno en las universidades, porque jamás sería mi idea, si siempre defendí la autonomía universitaria. No, a que construyamos juntos las salidas a los inmensos problemas que tiene México.
En el evento, Juan, se presentó la plataforma Saberes MX, que ofrece el primer curso a partir del 17 de noviembre, y se dijo que las universidades seguirán siendo las locomotoras para el progreso de las sociedades. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, que tengas una excelente tarde.
Gracias, Juan, igualmente. Buenas tardes.
Pues ahí tiene usted el lanzamiento de la plataforma Saberes MX, una iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento, también promover el aprendizaje y además a lo largo de la vida. ¿Cómo? Agradezco mucho a Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de nuestro país, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto, como siempre,
bien,
saludarte.
Muchas gracias, Juan, igualmente.
Oye, buenas noticias. Siempre cuando sí. Se trata de robustecer y fortalecer la educación en México y acercarla, democratizarla, porque ya la andaban convirtiendo en un privilegio, secretaria.
Exactamente. Bueno, hubo varios intentos en la historia de las universidades donde se ha tratado de privatizarlas. Y bueno, una defensa que ha hecho nuestra presidenta ahora desde Líder Estudiantil es defender, además de la autonomía universitaria, como lo señaló hoy, también el derecho a la educación para todos los jóvenes que así lo deseen, y particularmente en bachillerato, pero también en educación superior. Porque la educación básica, desde preprimaria, desde primaria, secundaria y preparatoria, es obligatoria. Y deseamos que todo niño, toda niña tenga un lugar desde preescolar hasta preparatoria, pero estamos también ahora abriendo posibilidades, como se señaló hoy, en educación superior. Necesitamos más lugares para que los y las jóvenes que quieren hacer una licenciatura tengan un lugar, y esto no sea un privilegio solamente para los que lo puedan pagar, sino de abrir universidades públicas, de que las universidades amplíen su matrícula y, por supuesto, siempre con una garantía de calidad académica.
Ahora, Rosaura, secretaria, esta plataforma Saberes MX, ¿cómo funciona? ¿Quiénes van a poder tener acceso, pueden tener acceso a ella? ¿Qué es lo que ofrece y cómo innova? Porque Ahí está justo la innovación a través de la tecnología en las humanidades, en las ciencias, que tú encabezas la Secretaría, pues que le da viabilidad a este proyecto, Rosaura.
Mira, es algo muy importante, que qué bueno que lo preguntes y que lo des a conocer, Juan, porque es una plataforma, es decir, se puede meter cualquier persona que así lo desee, jóvenes, adultos, personas que ya tienen una licenciatura, personas que no la terminaron o que simplemente quieren estar actualizados en un determinado tema, va a poder tener a través de una computadora, a través de un teléfono, un curso del tema que le interese. Va a haber evidentemente miles de programas, de proyectos, de clases, de recomendaciones, en fin. Por ejemplo, este curso que anunció ahora el subsecretario de Educación Superior, el doctor Ricardo Villanueva, uh-huh. Él está planteando que el primer curso es sobre la prevención de las adicciones. Fíjate qué importante que cualquier persona pueda entender ¿cuáles son las principales causas para que una persona sea adicta a una sustancia, a una droga, al alcohol? En fin, ¿cuáles son las condiciones y cómo se puede evitar esta situación de llegar a una adicción que, pues tú sabes lo que son las adicciones tan difíciles de quitar, como puede ser la adicción al cigarro o la adicción a una droga, la adicción al alcohol, o inclusive también a un tipo de alimento, ¿no? También el sobrepeso, la obesidad, también tiene que ver con adicciones. Entonces, eso es muy importante y cualquier persona, nada más con tener la dirección digital, puede entrar. Esa es la maravilla, pero además, él habló también, porque es un programa en el que la CECIT apoya, pero que fundamentalmente lo conduce la Secretaría de Educación Pública, te digo, con todo el apoyo nuestro, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para que haya muchísimos cursos de todos los temas que la gente busque. Si hay una persona que dejó a la mitad la carrera de ingeniería o la carrera de física o la carrera de psicología, la que quiera, ahí podrá tener acceso para complementarla, para terminarla, o si ya terminó una carrera, puede actualizarse con programas que van a estar ahí en línea para que las personas, te digo, o lo lleven como algo nuevo para ellas, que lo quieren aprender, o porque quieren complementar, porque quieren actualizar el conocimiento en las diferentes áreas. Naturalmente, con la tecnología de hoy, todas las universidades tienen, y también las secretarías como la CEP o la propia CECITI, tienen muchísimo material sobre matemáticas, de las más elementales para los niños pequeños hasta las más elaboradas para un posgrado, para dar una clase de algún tema matemático complejo. Entonces, de verdad que es una página que es una muy buena noticia, sobre todo por eso, porque puede entrar a esas páginas cualquier persona, ¿me entiendes? No requieres de tener previos estudios o de tener una credencial, simplemente con tu interés basta. Ahora, ¿sí? si tú culminas el proceso de, por ejemplo, de lo que llaman una microcredencial, que es una actualización, una orientación, una especialización dentro de un campo de conocimiento, te puedo poner de ejemplo la psicología. Uh-huh. Tú a lo mejor quieres profundizar en un tema de psicología, de la problemática de la salud mental de los jóvenes, ¿sí? Vas a encontrar ahí materiales, vas a poder o actualizarte si eres un psicólogo, psicóloga, uh-huh. o simplemente enterarte de cuestiones generales para personas que no necesariamente son psicólogas. ¿Te das cuenta? Estamos atendiendo tanto la curiosidad, la necesidad de aprender que tenemos todos los seres humanos, o de actualizarte, de superarte, de que no tuviste la posibilidad de hacer una licenciatura a la edad que normalmente se hace entre 18 y 23 años, pero la puedes hacer ahora.
Claro.
¿Me entiendes? Pero no solo una licenciatura, también un curso, un pequeño curso de un semestre de algunos temas que te puede dar un diploma, una microcredencial para que tú muestres que te has actualizado en un determinado tema, que tengas un comprobante, un certificado de que te especializaste, de que te superaste en una determinada área. O simplemente no necesitas la credencial, necesitas tú quieres saber de tu área o quieres saber de la historia de un país, de la historia de una ciudad, de la historia de un personaje, ahí va a estar ese material.
¿Y dónde va a estar? ¿Y a partir de cuándo? Nos queda medio minutito, Rosaura, secretaria.
Mira, lo que está, va a estar en la página de tanto de CECITI, o sea, de la Secretaría de Ciencia, como de la Secretaría de Educación. Se van a anunciar y ahora se empieza con ese curso para prevención de adicciones que nos importa a todo mundo tomar un curso así. ¿Sí? Si eres el padre de un joven, si eres la mamá de una niña que te preocupa, o si simplemente eres una persona que quiere saber, sí, cómo son las elecciones, ahí va a estar a disposición de todos en las páginas de ambas secretarías.
Y nosotros pendientes. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, Juan.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se lo informé desde el día de ayer, Perú rompió relaciones con nuestro país. Esta mañana, en la conferencia del pueblo desde Palacio Nacional, Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que con base en lo que dicta nuestra Constitución, el derecho internacional, así como los tratados internacionales, México, nuestro país, asiló a Betsy Chávez, ex primer ministra del expresidente Pedro Castillo. Razón por la cual, pues Perú se enojó. El presidente Perú, por cierto, hay que recordar, un presidente por el que nadie votó, pues decidió que era una buena idea romper relaciones con México. Escuche lo que dijo el representante de nuestro país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco.
Se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a pues ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional.
Muchísimas gracias por la atención a este mensaje, dirá usted, que representa. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de fuera de toda proporción la decisión del gobierno peruano de José Gerí, que le dijo nadie votó por él, absolutamente nadie. Ya ve cómo llegan los presidentes allá en el Perú después de deponer al único que desde los últimos años se han votado por él democráticamente, a Pedro Castillo. Bueno, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, está fuera de toda proporción la ruptura de relaciones diplomáticas con México. Y eso sí, aclaró que se van a mantener las relaciones consulares. Escuche.
El actual presidente de Perú, a través de su canciller, toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer la embajadora de México, bueno, la responsable de la embajada allá, preguntó a la Cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, sino solo la diplomática, de embajada a embajada.
Y bueno, gracias a Daniela Pacheco, ahora sí, latinoamericanista, por acompañarnos esta tarde. Daniela, pues ¿cómo ves el tema? ¿Cómo se le ocurre al presidente de Perú, por el cual nadie votó, de plano romper relaciones con nuestro país, con México? ¿Tendrá conocimiento de las implicaciones pues de esta barbaridad fuera de toda proporción, muy diplomáticamente dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la evidencia de esto, que pues es, como dirían allá en Sudamérica, un quilombo, ¿no, Daniela?
Hola, Juan, como siempre es un gusto estar aquí. Creo que tú lo has pintado de forma muy diplomática, yo voy a ser menos decorosa. Estamos hablando de un presidente, como tú bien dices, que no eligió nadie, como los últimos presidentes, a excepción de Pedro Castillo. Pero ¿de quién estamos hablando realmente? De un tonto útil del fujimorismo. Mientras al gobierno de México la figura del asilo sí le importa, sí le importa la suerte de Betsy Chávez, la suerte de Pedro Castillo. Este supuesto conflicto diplomático para Perú no es más que una extensión de esa convulsa política interna peruana que tú acabas de describir bastante bien. ¿Y por qué lo digo? 7 presidentes en menos de una década, un presidente hoy que antes era presidente del Congreso. ¿Y por qué lo puso el fujimorismo? Porque no cuestiona su agenda económica liberal, porque mantiene la persecución judicial contra los sectores progresistas, porque evita debatir sobre derechos, sobre redistribución, no ha presentado ninguna reforma constitucional. Entonces tienes un presidente completamente débil que intenta fortalecerse en estos falsos discursos nacionalistas, ¿no? Mientras el fujimorismo sigue de alguna manera desmantelando el poco Estado de Derecho que todavía queda en el Perú. Entonces, hoy vemos a una presidenta que pone a todo su equipo de relaciones exteriores relacionado con este tema a explicarnos por qué es importante la figura del asilo, por qué además es el Estado receptor quien determina si la persona es sujeta de asilo. ¿A quién se le va a ocurrir que un presidente, un gobierno va a salir a decir que persigue opositores, que persigue políticos de la oposición? Por supuesto que a nadie. Entonces, por eso varios instrumentos internacionales determinan que es el Estado receptor quien debe revisar el caso. Así que estamos frente a otra cortina de humo. Yo todavía sigo esperando que el Congreso peruano juzgue la declaración de persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso pasó hace varias semanas, no ha pasado por su agenda legislativa, no va a pasar, por supuesto, igual que ocurrió con AMLO. Tienes a un país a puertas de elecciones presidenciales en abril discutiendo la ruptura diplomática con México cuando claramente es Perú el gran afectado y no México. Te escucho.
Ay, es que de repente como parece que perdimos tu comunicación. Ahora, ¿qué sucede con el presidente del Perú, con José Gerí? Está emulando lo que sucedió en Ecuador hace algunos años cuando de manera violenta irrumpieron en la embajada de nuestro país. ¿Qué sucederá con la seguridad de las personas que se encuentran en la embajada de México allá en Lima, en Perú? ¿Qué podemos esperar por parte del gobierno de aquel país? ¿Podemos esperar que irrumpan en una sede diplomática? Porque la vez pasada no había precedentes, hoy ya los hay, Daniela.
Por supuesto, yo no me atrevería a hacer una defensa de Gerí de ningún tipo. Sin embargo, creo que a diferencia de Daniel Noboa, que es un presidente bastante temerario, Gerí atiende el llamado de las élites económicas de su país y sabe que a puertas de una elección presidencial que se va a celebrar en abril, irrumpir en la Embajada de México sería un balazo completo en el pie. Situación muy distinta a la que vivía en Ecuador en ese momento, cuando Daniel Noboa buscaba reafirmar su autoridad frente a una consulta popular que necesitaba para legitimar su triunfo de alguna manera. Uh-huh. Así que creo que no estamos frente a casos distintos. Sí estamos frente a presidentes títeres, tontos útiles de las oligarquías, y en este caso pues José Gerí le está haciendo el favor al Congreso, donde reina la ultraderecha del fujimorismo, para intentar de alguna manera desviar la atención de este caos en el que se ha convertido el gobierno peruano.
Pues vamos a estar pendientes de este tema, sin duda alguna. Daniela Pacheco, latinoamericanista, siempre eres muy generosa con este espacio al conversar con nosotros, y si me lo permites, voy a abusar de esa generosidad para buscarte en los próximos días.
Por supuesto, Juan, siempre muy atenta y muy gustosa de participar contigo y tu auditorio.
Gracias, Daniela, muchísimas gracias. Y con esto saludo con muchísimo gusto a Eugenio Segura, senador de Morena por el estado de Quintana Roo, para hablar de un tema fundamental, que es la ley en contra de la extorsión. ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, ¿y tú, estimado Juan?
Pues muy contento. Oye, ¿cómo avanza esta ley contra la extorsión? Fundamental, fundamental su aplicación para poder atacar con toda la fuerza del Estado la comisión de este delito que tanto lacera a varias comunidades.
Así es, esta ley es importantísima para la estrategia de seguridad a nivel nacional en todos los estados de la República. Si bien sabemos que hemos avanzado muchísimo en datos, pues datos duros importantes, como lo es, por ejemplo, el 32% de reducción de homicidios dolosos a nivel nacional, o inclusive el robo, tenemos un delito que no hemos podido avanzar, que no hemos podido abatir, y es la extorsión que tiene una implicación directa en pequeños comerciantes, en empresas, en empresarios a nivel nacional, y por eso queremos impulsar esta iniciativa de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados ya la tendremos en la próxima semana en la Cámara de Senadores, y que tiene que ver, Juan, con distintas vertientes muy importantes. La primera de ellas que me gustaría decirte es la homologación de este delito a nivel nacional. Es decir, que no tengamos 32 estados de la República que estén combatiendo este delito de manera diferente, que tengamos una homologación en la pena de 6 a 15 años de prisión y que tengamos así una estrategia nacional de manera homogénea. Pero también es importante mencionar, Juan, que una parte muy relevante de esta iniciativa de ley tiene que ver con el modus operandi actual de las extorsiones telefónicas. El 85.6% de las extorsiones que se cometen vía telefónica se hacen por medio de los centros penitenciarios. Y por eso ese dato que viene del gobierno federal tiene que ver con que esta ley obliga a los estados de la República y al mismo gobierno federal con los centros penitenciarios federales a inhibir la señal celular en cualquiera de los centros penitenciarios para poder atacar este problema de raíz.
Nos queda un minuto, senador, pero hay que aprovecharlo para hablar que no solo es a través de llamadas telefónicas, la extorsión en su más dolorosa representación es el cobro de piso.
No, sin duda, sin duda. Tiene que ver con las llamadas telefónicas, tiene que ver con el cobro de piso, y por eso es bien importante que a través de esa estrategia el problema no solamente son las penas, sino es la impunidad. Se dice que el 97% de los casos son sin denuncia. La prioridad es que ahora el delito se persiga, que este se persiga de oficio por parte del Estado, y esta ley lo que permite es que ya no se tenga que exponer la víctima, porque ahora el Estado lo persigue como oficio a nivel nacional.
Importantísimo. Muchas gracias, senador Eugenio Segura, senador de la República por Quintana Roo, por el Partido Morena, y nos escuchamos el lunes, ¿no?
Claro que sí, estimado Juan, ahí estaremos contigo.
Aquí para el debate con Enrique Vargas, senador del PAN. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo hasta allá, gracias. Hasta Quintana Roo. Y nosotros nos damos una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con Debate Chilango y más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En esos momentos, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, encabeza la reunión de gabinete legal y ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el PAN Michoacán por la Paz y la Justicia. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que se dé a conocer terminando esta reunión del gabinete legal y ampliado. Y mientras tanto, como cada martes y como se lo adelantaba, y con mucho gusto, Debate Chilango. Por lo que agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que nos acompañe como cada semana. Tania, gracias.
Juan, me da mucho gusto estar para hablar de este importante tema y más con mis compañeras.
También agradezco mucho a Sofía Margarita Provencio, presidenta del Consejo Consultivo de MC, de Movimiento Ciudadano, que esté aquí como cada martes. ¿Cómo estás, Sofía?
Buenas noches. Pues no muy entusiasmada con nuestro tema de hoy, pero... Bueno.
No, es importante.
Bueno, pues ya.
Hay que darle su espacio.
Así es. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital, en la Ciudad de México. Bienvenida.
Buenas noches, Juan. Buenas noches a ti y a todas tus fans.
¿Ah? Saludos a ellas. Cecilia Vadillo y a ellos.
Y a ellos también.
Y Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Doblemente agradecido porque pues sabemos que has tenido un día muy complicado, muy agitado, y aquí estás al pie del cañón, el compromiso ante todo. Gracias.
Eso. Muchas gracias, Juan. Pues siempre es un gusto venir aquí a platicar con mis compañeras y con toda tu audiencia.
Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los albergues, la situación de ellos en la Ciudad de México, el cuidado a menores de edad o a personas que pueden ser víctimas de trata de personas en cualquiera de su modalidad, debido a lo que sucedió, y aquí les reporté, en la Casa de la Merced, una institución que existe desde hace décadas, cuya misión ha sido la de proteger a niñas de abuso sexual, de trata de personas en modalidad de prostitución, y que lamentablemente se vio envuelto en una denuncia por parte de una de las personas, de las mujeres que ahí se supone que tendrían que ser protegidas, que pues la pusieron a trabajar en una casa al exterior de este albergue, y además pues se vio una situación de que sufrió violencia sexual por parte de una persona al interior de este domicilio en el que no tenía que entrar. Un tema delicado, un tema complicado, pero que debe atenderse. Pero rápidamente, antes de entrar de lleno en él, ya que el tema te produce cierta angustia, Sofía Margarita, y cómo no, a mí también, quiero preguntarte, porque eres de la Alcaldía Coyoacán, ¿qué sucede en la Alcaldía Coyoacán con el cumplimiento de la ley y con el ordenamiento público y con el respeto que se debe de tener al espacio público, porque venimos del puente de Día de Muertos y en Coyoacán fue secuestrado por los franeleros que, en complicidad con autoridades y con elementos, hay que decirlo, de la policía, se adueñaron de las banquetas y no solo eso, sino de la entrada de las casas de vecinos de Coyoacán donde estacionaban coches. Salían los vecinos y le decían a los franeleros: oiga, usted no puede estacionar un coche en mi entrada, lo muevo si necesita salir. No me importa, ese no es el punto. Pues hágale como quiera. Y llegó a haber empujones. Cobraban 300 pesos por estacionarse en la vía pública y los policías ahí enfrente. Y luego pusieron barricadas los policías para que la gente no entrara al centro de Coyoacán, y por 500 pesos te la levantaba el policía en colusión con el franelero. ¿Qué sucede ahí en cancha? ¿Quién es, Sofía Margarita? A ver, de todos, ¿no? Todos mal, ¿no?
Brevemente.
Ciudadanos porque... también que caen en esa extorsión.
Brevemente. A ver, muy brevemente, creo que en Coyoacán y en la ciudad, como ya hemos dicho mucho en esta mesa, tenemos un problema grave de ordenamiento. Y particularmente en este caso, a ver, no sé si alguien ha estado aquí en Coyoacán en Día de Muertos.
Ay, sí.
Es, o sea, fiesta patronal. Sí, no cabe un alma más en el centro. Entonces creo que habría que echarle ojo a dos cosas. Primero, operativos de seguridad para que justamente no solamente el tema de franeleros, ocupación de la vía, etcétera, sino que la gente pueda circular, que el acceso sea controlado, que no se exceda el uso del espacio público. Y lo segundo, y aquí sí como una nota al pie, yo creo que desde hace unos 5, 3, depende un poco, Coyoacán tuvo... Todos creo que aquí en algún momento vivimos la época que coloquialmente le decíamos la época de los hippies. Íbamos todos a Coyoacán a comprar, que si el collarcito, que si la pulserita, tal, ¿no?
El incienso.
Y eventualmente...
Pijipis.
Prezapatistas.
Y eventualmente hubo todo un esfuerzo para que pudiéramos reordenar el centro de Coyoacán, porque pues ya la verdad estaba muy descontrolado. Ajá. Y yo creo que lo que estamos viendo en excesos como el tema del Día de Muertos, pues es que otra vez se salió de control. Y entonces la plaza está llena de todo, cualquier día de la semana la plaza está llena de personas que utilizan el espacio público para venta de productos, pero que además están efectivamente coludidos con la autoridad, tanto de la alcaldía como de la policía que atiende ese espacio. Pues entonces, lamentable. Vaya, esto fue nada más un punto, creo que, de emergencia clara en cuanto al Día de Muertos, pero es un problema que no se mantiene solo en ese día.
Ahí está. Tania Larios, ¿quieres hablar de este tema o ya nos vamos a la Casa de las Mercedes?
No, el tema de la Casa de las Por Mercedes favor. Creo que es un tema muy importante. Es un tema que hablamos de las infancias más vulnerables de esta ciudad, que están cumpliendo una institución que tiene más de 30 años, como tú lo dijiste, Juan, de trabajo en favor de las niñas más desprotegidas, de las niñas que sus madres no pueden cuidarlas, de las niñas que son rescatadas del DIF y puestas a disposición por él, que también llevan una labor de cuidado, inclusive también dan una parte de lo que requieren para subsistir y para su día a día en la Casa de las Mercedes. Hoy, bajo una investigación de una cosa muy puntual, que siga el curso de la investigación, que se den cuentas de ella, pero aquí hablamos que mientras pasó esto y mientras las averiguaciones se realizaron, los operativos, algunos de parte de la alcaldía Cuauhtémoc, otros de parte de la fiscalía, uh-huh. Hoy estas 80 niñas no están en el lugar que conocían como casa, no están con las que conocían como sus madres, no están con las que conocían como sus hermanas. Y los videos ahí están en las redes sociales, yo no sé si no los han visto, hoy están en el CAIS Coruña. El CAIS es un lugar para migrantes y para indigentes, que no está en condiciones de tener a más de 80 niñas, que están sus cosas tiradas en bolsas de basura, que no han 40. Tenido las tres comidas al día, que han sido hoy olvidadas por las autoridades, y que mientras esto pasa... Porque hay un tema muy oscuro y muy opaco. En la comparecencia con la secretaria de Bienestar, yo pedí que las y los 30. Diputados y la JUCOPO podamos entrar a observar, a hacer recorridos para ver en qué condiciones están los albergues de la ciudad. Y hay varios, ¿no? Está el de que tiene pues el DIF, están los otros albergues 15. Que hoy también fungen para migrantes y en este caso para las niñas de la Casa de las Mercedes. Y bueno, voy a esperar que atender este punto para ver en qué estado se encuentra, pero hoy estas niñas sí, ¿no? están siendo violentadas de los derechos superior de la niñez y necesitan solidaridad y empatía este gobierno para que puedan regresar lo más pronto que puedan a sus casas, que sí. aparte son, y es importante decirlo, son checadas permanentemente por actas circunstanciadas que constan por todas las autoridades en la materia. O sea, sí. son verificadas y esas verificaciones siempre han pasado favorablemente.
Luisa Gutiérrez Orañalpan.
Pues mira, sumarme a la preocupación en un primer momento y sobre todas las cosas en las niñas que hoy están en esta terrible situación. Recordar también, digo, por supuesto que es importante que haya una intervención urgente, inmediata, sí de la Fiscalía, sí del DIF, pero también decirlo en unas condiciones dignas para las niñas y para sus vidas en lo particular. También tenemos que recordar, hace ya un par de años, incluso se presentaron denuncias penales en contra del albergue San Bernabé, en contra de la de Estela Damián, quien entonces era la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Claudia Sheinbaum, justamente por temas similares, porque justamente decían que había niñas que estaban sufriendo trata de personas, que eran denigradas, lastimadas y también, bueno, que les daban sustancias para llevar a cabo diversos trabajos. Esta carpeta, lamentablemente, que desde hace 2 años está avanzando, bueno, está parada en la Fiscalía, nos habla de una impunidad tremenda, de un albergue llevado por el gobierno de la Ciudad de México, insisto, entonces Claudia Sheinbaum, responsable, en ese momento ni ahora han encontrado justicia estas niñas del albergue San Bernabé. Ojalá que en este caso se hagan de manera distinta las cosas. Lamentablemente vemos que ante la precariedad del tiempo y ante la precariedad de los recursos no está siendo así. Ojalá haya un llamado de atención severo a esto, a esta situación, sobre todo porque, insisto, estamos hablando de niñas que hoy están viendo su vida irremediablemente modificada.
Gracias, Luisa Gutiérrez Ureña. Cecilia Vadillo.
A ver, en primer lugar, yo creo que retomo una frase que dijo Clara Brugada y empezaría con eso, es quien se atreve a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la ley. Yo creo que en este momento, como bien decían, el tema de que las niñas estén bien es importantísimo y también es importantísimo que haya justicia para las niñas que fueron afectadas. En ese tema, pues, conceder lo que ya ha hecho la Fiscalía, ya ha tenido avances en las investigaciones, ya tiene medidas de protección para las niñas, ya está trabajando en la protección, en la custodia policial de los inmuebles, en la custodia policial de las niñas, se están trasladando a estas adolescentes a los sitios del DIF. Yo ahí sí difiero de la posición de la diputada Tania, creo que no nos toca a las y los diputados realizar inspecciones, esa no es nuestro trabajo.
Pues
para eso, tenemos nosotros, para eso tenemos nosotros
a
INVEA
y a otras instituciones. Por supuesto que
creo
sí,
que también es muy importante ver cuál es el origen de esto, porque como bien decía, no es la primera vez que sucede y lo que tenemos que garantizar es tocar el tema de raíz y ver que nunca vuelva a suceder algo así. Y en este caso tenemos que revisar la ley de la Junta de Asistencia Privada para que podamos nosotras como legisladoras inclusive hacer una propuesta de reforzar los mecanismos de verificación y que pueda este ser un caso que nunca vuelva a repetirse.
Pero se sigue repitiendo año con año,
por eso
diputada.
Tenemos que revisar la legislación.
No,
porque
no,
quien está
no, en la
secretaria
de Estado
Nacional.
Quien está también encargado de la revisión de estas instituciones es la Junta de Asistencia Privada. Entonces tenemos también que reforzar esa ley para darles más dientes a quienes pueden regularlos.
Terrible,
y controlar.
Con la pena. A ver,
Sofía Manuel.
A mí me parece que los albergues en la Ciudad de México dan mucho que desear y muchos espacios, en este caso fue Las Mercedes, pienso en Casa Frida, en Fundación Pro Arte, etcétera. Lo que hacen al final es cubrir una carencia del Estado que el Estado no está atendiendo bien. Vamos a empezar por ahí. Les voy a dar un dato que a mí me voló la cabeza. Sale la cuenta pública de los gastos del 2024, ¿ok? En el 2024 se le asignaron 321 millones de pesos de una partida federal a la Ciudad de México de un programa que se llama Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y sus hijas e hijos, ¿ok? ¿Saben cuánto de este presupuesto ejerció el gobierno de la ciudad? El 6%. 94% del dinero asignado desde el federal para los refugios hacia las mujeres en esta ciudad no lo utilizaron. Y no voy a decir nada más que la sospecha de
si
se fue a campañas.
Lo utilizaron 2024. A otra cosa.
Entonces, perdónenme, me parece de un cinismo terrible que estemos diciendo que en este caso los refugios...
Si estás tan segura, presenta una denuncia. Si estás tan segura que estás en campaña,
siempre presentamos una denuncia.
¿Por qué no mejor presentamos una
denuncia?
¿Por
qué no quieres tocar el tema de las niñas?
¿Por qué no mejor presentamos una denuncia? ¿Por qué no mejor presentamos una denuncia para exigir que se haga público el estado de los albergues donde hoy se refugian las mujeres que son víctimas de violencia sexual o de trata, ¿no? Y nos metemos realmente a la carnita, porque ahora con la crisis de refugiados se ha visto clarísimo el 30. Estado en el que los refugios, que sí son públicos, porque los refugios de mujeres, muchos de ellos, no se o sea, no hay información por un tema de seguridad de las personas. Ajá. Sí, pero el no decirme dónde está no significa que no estemos nosotros sujetos a saber en qué estado está. Porque si están los de los migrantes, no quiero saber cómo están los que no tienen ojos públicos encima de ellos. Y si ese es el recurso que le están asignando, por favor.
Tania Larios, del PRI, por favor, un minuto.
Mira, las niñas que antes tenían una casa y que hoy ya no la tienen porque se las llevó el DIF, las que no están en este tema de investigación ni mucho menos, que algunas son las que el mismo DIF llevó ahí porque el DIF no tiene instalaciones para las niñas que necesitan en esta ciudad, porque como dice Sofía Margarita, el Estado falló en esa tarea de salvaguardar a los niños, pero dices que les importan las violaciones. Si eso fuera, irían a recorrer las calles por las niñas que viven en situación de calle y que son
30 segundos.
Violentadas permanentemente y que son tratadas y son rentadas. Entonces, no te gusta que hablemos nosotros de los albergues.
De que el Estado y los
albergues de Morena que tienen no están en condiciones dignas. Están peores que una cárcel. Y hoy tenemos en la realidad a 80 niñas que viven en esas precarias condiciones porque el gobierno improvisó, se le hizo una ocurrencia agarrar, llevar, cooptar de un lugar que está en vigilancia permanente. Cada cuarto de esa casa de María de las Mercedes tiene vigilancia y ahí están las autorizaciones y las validaciones de todas las instancias que verifican el cumplimiento de ese lugar.
Luisa Gutiérrez, un minuto, por favor.
A ver, sumarme a esta preocupación. A ver, el problema es que cuando te dicen, ah, pues si tienes esa información, denuncia. Yo le estoy demostrando a la diputada de Morena que denunciamos hace dos años respecto del albergue San Bernabé. Y no hay una investigación que haya avanzado. Está atorada la carpeta de investigación porque ¿quién creen que era el sujeto de investigación? Estela Damián, quien es hoy la secretaria del Bienestar Nacional. Por eso tienen para las cosas. Pero en realidad no se están preocupando 30. Por la situación de las niñas. No se están preocupando en cómo resolverlo. Y a ver, lo que está diciendo Sofía es muy importante. Tiene el 90+% del presupuesto. No se ejerció. O sea, no es que lo hayan utilizado 15. En otra cosa, sacándolo por ahí. Más bien, lo reasignaron a veto a saber qué obra faraónica de Andrés Manuel López Obrador, que hoy claramente no está generando resultados. Pero hoy tienen a las niñas o tienen a la gente. Yo no dije eso. Yo no dije eso.
Cecilia Vadillo, oriéntate, de Morena, por
oriéntate
favor.
Oriéntate de lado.
Un minuto.
No, a ver, hay que dejar muy claro que esa es una institución de asistencia privada. Es una institución privada. Pero y el Estado tiene la responsabilidad de vigilarla, de garantizar que funcione bien y, por supuesto, de hacer que cuando ahí se comete un delito se castigue con el peso de la ley. No es que el Estado no esté cumpliendo con sus responsabilidades. El por Estado eso, no mi primer comentario fue, hay que reformar la ley que vigila estas instituciones para darle más dientes y para que se le pueda cuidar. Entonces, no, están reubicadas en una institución del DIF, están siendo atendidas por la Secretaría del Bienestar y por la Fiscalía que les está dando la seguridad que requiere, la seguridad jurídica. Aquí de nuevo la priista que no deja hablar y no deja escuchar. Es la prista. Típico de la prista. Censura. No le gusta que le digan otra cosa más que sus mentiras. Eso es lo que está sucediendo. Le está atendiendo Bienestar y las está atendiendo la Fiscalía para garantizar su seguridad. Y sobre todo vamos a garantizar que las personas responsables no tengan impunidad, que eso
y
es
claro
lo más
que
importante.
Vamos a revisar el bienestar de estas
niñas actualmente.
Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.